Fútbol es radio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Vamos a ver, antes de empezar, una explicación. Una explicación a la audiencia de este programa. Porque ya saben nuestros oyentes que todos los años, durante el mes de verano, bueno, durante el mes de julio, habitualmente, cuando hay Eurocopa lo retrasamos un poquito más, pues, o el Mundial lo retrasamos un poquito más, pero esta casa tiene compromisos comerciales que son importantes, y en este año de pandemia, con la crisis, la depresión económica en la que tenemos y en la que nos encontramos, pues es todavía más importante. Este programa, a partir de mañana, no desaparece, pero cambia de horario. Y cambia de horario porque, como decimos, tenemos compromisos comerciales que garantizan la subsistencia de esta emisora, de este proyecto ideológico, de esta compañía, y es importante que ustedes lo sepan, porque el fútbol sigue, y Fútbol es Radio también sigue, pero lo va a hacer en
formato diferente, horario diferente.
Exactamente. A partir de las 6:30 p.m. Seis y media de la tarde.
Por ejemplo, hoy es martes, ¿no?
Por ejemplo.
Pues espero que el próximo martes de 6:30 a 7:00 estén, yo qué sé, Vicente Azpitarte y Isidoro San José,
por ejemplo,
ciscándose en Fútbol en Radio, como les gusta tanto hacer.
Y en sí, y claro que sí, y insultándose y esas
hombre,
cosas.
Hombre,
sí,
no,
sí,
no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, por ahí no paso.
Ay, qué cosa. Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Azpitarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vicente.
Yo iba a decir algo que me parece fantástico, reinventarse y todo eso, pero lo que hay que intentar hacer es animar a los anunciantes, animar a la gente que nos escucha y que ahora más que nunca intenten sacar adelante todo lo que en este país necesita, ¿no? Y yo creo que es radio y Libertad Digital es fundamental en este país. Lo digo desde la sinceridad, ¿eh? No lo digo en un aspecto comercial, pero me parece que hacerse socio de Libertad Digital en este momento es muy bueno. Y los anunciantes, animarles que en la época en que las vacas son más rebraditas hay que anunciarse más para que la gente lo vea.
Pues tengo que decir, Isidoro, que por supuesto por algo te queremos, tengo que decir que las dos partes, los dos pilares de este grupo en cuanto a ingresos, nuestros anunciantes y nuestros oyentes, que además se hacen socios, incluso accionistas, han respondido muy por encima de las expectativas y siguen respondiendo, y la verdad es que estamos muy contentos.
No tenemos palabras para agradecerlo.
Nosotros nos vamos adaptando, y yo sé que tanto los anunciantes como los oyentes lo entienden y dicen, oye, pues mira, que hay que escuchar de 6:30 a 7:00 el fútbol porque la Liga no ha terminado y luego viene la Champions. Pues lo escucharemos. Y a disfrutar, Piperino, ¿qué pasa contigo?
Sí, no, claro que sí. A ver, que tenemos un montón de cosas que hablar.
Sí, que además tenemos hoy al presidente del Club de Fans de Atléticos Madrileños, a Vicente Azpitarte. No sé qué opinará David Vinuesa.
Menudo es. Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ándale, mira qué fondo musical, Vinuesa.
Atleti.
Pero yo tengo una duda.
No lo estropees, Vinuesa. A caballo regalado no le mires el dentado.
Sí, bueno, pero es que este himno fue como el que hizo Juan Pablo en 2014 para apoyar al Atlético en su visita al Camp Nou. No es creíble.
Como no es creíble. Yo siempre quiero, yo siempre que juegue el Atlético contra el Barça, quiero que gane el Atlético. Siempre.
Siempre. Bueno, puede que no. Si el Atlético de Madrid, por ejemplo, en alguna temporada ha ido primero y que ganase el Barcelona le permitía al Real Madrid ser líder, lo mismo querías que ganase el Barcelona, ¿no?
No, yo
esa
siempre quiero
que es la excepción que confirma la regla.
Bueno, estamos hablando de esta circunstancia y de este partido.
Sí, hoy, de todas formas,
hermanos colchoneros, somos uno, como lo fuimos en Anfield.
Sí, pero que yo, si no miro mal la clasificación, al Real Madrid ya le da exactamente igual lo que hago hoy el Atlético de Madrid.
No nos da igual.
Ya, pero vamos a ver, Vinuesa. Vinuesa, por favor.
¿Qué queréis? ¿Que echen a Setién, venga otro y lo haga bien?
Que no. Yo estoy completamente de acuerdo con David Vinuesa. a ver, el Madrid tiene la liga ya en el bolsillo y si
obvio.
Escúchame.
Ya la ha agafado. Gracias, David. Perfecto. Hala, me voy.
Venga. Que no. Y si no, me da igual porque aquí lo que importa es la Champions. O sea, que me da igual lo que pase hasta que hace la temporada. El Madrid tiene la liga en el bolsillo y si no, a por la Champions. Dicho esto, tú sabes la alegría, tú sabes el regocijo, ¿sabéis el subidón que da eso, la mala noche que va a pasar el Atleti esta noche ganando en el Camp Nou y diciendo le hemos dado la liga al Madrid?
Pero otro como sí, Juan Mayer, venga,
bueno,
ya.
Hay gente que se va a colgar de Neptuno, del tridente.
Ya lo ha estropeado.
Lo van a pasar fatal.
Pero bueno, por
esa
favor.
Esa mala noche, ese de verdad, entonces...
¿Tú sabes la buena
pues
noche
claro, me parece muy divertido.
Seguidor del Atlético de Madrid pensando, mira a Griezmann que se fue para ganar la liga y nosotros la terminamos de reventar.
¡Hala, bueno, venga! Todo rencor, mía, todo inquina, todo bilis.
Pero vamos a ver, yo
por favor, con lo bien que ha estado Isidoro San José en propositivo.
Mira, el otro día,
Isidoro, di algo, di algo.
No todo puede ser azúcar, hay que poner un poquito de vinagre también.
¿No? No, pero vamos, vinagre no, ácido sulfúrico.
Mira, yo te digo una cosa, el seguidor del Atlético de Madrid, y lo digo, y lo he dicho abiertamente, y lo comenté ayer en el primer palo, y lo he comentado off the record con Dani Blanco, etcétera, todos los que me conocéis.
Oye, pues aporta algo nuevo que queremos oír algo nuevo.
Ya, pero contigo no hablo habitualmente, Vicente, así que lo escucharás correcto. Por primera vez. Entonces, lo que quiero decir es que cualquier seguidor del Atlético de Madrid que hoy prefiera que el Atlético pierda para perjudicar al Real Madrid, a mí me parece que es un acomplejado. Así de claro, contundente. Acomplejado. Porque uno de los últimos momentos históricos humillantes del Atlético de Madrid fue cuando en 2007 el equipo, la afición, quería perder contra el Barcelona en el Calderón para que no ganase la Liga Real Madrid. Era la jornada 35 y estaban empatados a puntos Madrid y Barcelona y pierde 0-6. Salir del Estadio Calderón después de ese partido con la cara de todos los seguidores mirando hacia abajo de vergüenza, yo creo que ahora cualquier seguidor normal del Atlético de Madrid quiere que hoy gane el Atlético 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 y si es posible 0-5.
Yo te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Se está dando por muy ganado al Atlético de Madrid. Yo no, me gustaría escuchar a Isidoro y a Dani Blanco.
Dani Blanco, espera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo estoy en la misma línea. Estaba callado, como siempre, por prudencia.
Muy bien.
Pero es que se está... O sea, poco menos que ya el Madrid es campeón. No sé si va a tener que jugar pasado mañana el partido. Siquiera.
Sí, creo que sí.
Porque sí, ¿no?
Al final
porque
sí.
Es que, vamos, el Atleti va a ser un paseo, va a ganar al Barcelona sin problemas y el Madrid va a seguir apabullando a sus rivales como lo está haciendo hasta ahora. Que yo llevo 3 bypass en estos 5 partidos, la verdad. O sea, es que me van a matar. A mí me van a matar. Pero bueno, yo creo que hay mucha liga todavía por delante, de verdad, lo digo. Y ojalá que me equivocase y que hoy, como muchos piensan, ganase el Atlético de Madrid y el jueves ganase el Madrid.
Bueno,
¿no? Pero...
espera, a ver, Vino, esa sería la primera victoria del...
Blanco, que diga algo, Dani
espera,
Blanco.
Espera. Es que si no se nos va a meter... A ver, sería la primera victoria del Atlético de Madrid, del Atlético del Cholo en el Nou Camp, sería, ¿verdad?
En Liga, sí.
En Liga, nunca.
Sí, no, bueno, en Liga, en el Camp Nou concretamente, en Liga y en Champions también, en Copa del Rey. Lo único que el Atlético ha eliminado al Barcelona en la Champions 2 veces y le ganó una Liga con un empate allí en el Camp Nou.
Ah, esa es la que me faltaba a mí, que digo, y aquí el partido no lo ganó con el gol de Godín.
Claro,
¿no?
Pero fue un empate.
Bueno, esta noche el Atlético tiene dudas, ¿no? Coque no llega, ¿no?
No, que Dani Blanco no, le está boicoteando
que,
por
no,
algo.
Que espera, un momento.
Que juega en casa el Barça, que tengo que defender.
Mira, nadie juega en casa porque ya no hay público, Dieter.
Anda.
A ver.
¿Sigo yo entonces?
Sí, dale, vino esa.
Vamos a ver, Coque no puede jugar por sanción porque se desestimó el recurso de la tarjeta amarilla, tampoco lo puede hacer Savic y Bersálico está lesionado.
Vale.
El que sí ha vuelto es Hermoso, que ha sorprendido, lo que pasa es que vuelven Hermoso y Felipe, Jiménez dice que va a jugar seguro, habría que ver si Felipe entra directamente porque ha salido de lesión, igual que Hermoso, que también sale de lesión, pero en la lista del Atlético de Madrid hay demasiados defensas y hay 3 canteranos, por lo que yo creo que tiene muchas dudas el Cholo Simeone del tema compañero de Jiménez. Yo creo que va a jugar Felipe, pero nos podría sorprender con alguna cosa. Y luego arriba...
Con Marco Llorente.
Bueno, podría hacerlo perfectamente Marco Llorente viendo el recorrido.
No tengas ninguna duda, es que lo podría hacer bien.
Según lo ensayado, Saúl y Tomás estarán en el doble pivote con Joao Félix y Correa por las bandas y arriba Marcos Llorente y Diego Costa.
Dani, en el Barça, ¿con qué sale...? Bueno, Setién sale con la soga al cuello, casi como quien dice, pero bueno, en fin.
Bueno, sí. sí, además ya se está hablando de que si no gana hoy, a lo mejor el domingo no llega a sentarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Ya han contactado con el técnico del filial, a ver si estaría dispuesto a terminar la temporada.
A ver si estaría dispuesto, está bien eso.
Sí, bueno, no, claro, porque son, ahora mismo es un marrón entrar al Barcelona.
Ya, pero
yo creo que Setién no iba a... A ver, Ricky Puig y Ansu Fati no jugaron mal en Vigo, pero yo creo que hoy no van a jugar. Me parece que es momento para... Aunque están bien, ¿eh? A mí me gustaría que jugaran, pero me parece que va a ser la alineación típica, con una duda. Ha entrado Sergi Roberto en la convocatoria, pero yo creo que va a seguir jugando Semedo en la derecha, con Ter Stegen en la portería. Serían Semedo, Piqué, Lenglet, porque Umtiti estuvo muy mal en Vigo, y Jordi Alba en defensa. Busquets, que vuelve, Rakitic, más Arturo Vidal en el centro del campo, Messi, Griezmann y Luis Suárez arriba.
Pero tú fíjate cómo son las cosas, Dani. Lo digo porque es verdad que yo veo favorito por juego y por forma física y porque no está en una crisis institucional como el Barça, el Atlético de Madrid. Pero si hoy gana el Barça, ¿dónde está la crisis? Se le da la vuelta a la tortilla a la espera de eso sí lo que haga luego el Madrid.
A ver, yo no soy partidario de... A ver, por juego es evidente que el Atlético llega mejor. Pero con público, sin público, con quien quieras, en el Nou Camp, Barcelona Atlético, siempre favorito el Barcelona.
Totalmente
y,
de acuerdo.
Y yo creo que hoy lo vuelve a hacer. De hecho, y David lo sabe, por supuesto el Atlético llega muy bien de juego, pero un empate o una victoria atlética sería un resultado de los que dices, bueno, pues era el resultado que no se esperaba. Con todos los respetos, por supuesto, para un equipo como el Atlético de Madrid, que repito, en juego llega mejor que el Barcelona, pero el Barcelona todavía está jugando la Liga y cuidado con darle por muerto.
Pues a mí si me preguntas un resultado hoy, yo veo el empate, ¿eh?
Bueno, el empate a lo mejor no sería tan... Yo creo que la gran sorpresa sería, o la sorpresa sería que ganara el Atlético. Pero empate pues puede suceder y lo lógico es que ganara el Barcelona. Como digo, yo creo que siempre cuando juega en local, entre los tres grandes del fútbol español, cuando juega de local alguien, tiene que ser favorito o un poco más favorito ese que juega de local.
Dani, una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el pico de audiencia del partido va a estar en las pausas de hidratación?
Bueno, pues sí. Es evidente que para que mañana... Este programa mañana pasa de 6:30 a 7, ¿no?
No, a partir del jueves. Mañana es día de reflexión a partir del jueves.
Fútbol
es
Real Madrid, pasa el jueves.
Se ha sentido dolido, herido su orgullo, normal.
Por alusiones, ¿eh? Por alusiones.
Y yo, esto me pasa por pelearme para que le des paso a Dani Blanco.
Pero lo que os digo, la pausa de hidratación, por supuesto, hay que estar atento, ¿eh? Oye, Eder Sarabia, cuando quiera darle una instrucción a Messi, a lo mejor se la da a Griezmann o a Jordi Alba.
Se paga? Sabéis que cualquier crisis política en este caso, y Peter, que sabe analizarla con bisturí, estará de acuerdo que a cuánto se paga que hoy hay un acercamiento muy visual entre el segundo entrenador del Fútbol Club Barcelona y Leo Messi.
Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque es que Messi puede hacer lo que quiera. Es que Messi puede hacer lo que quiera. Se lo podría hacer a cualquier entrenador. ¿Cómo no se lo va a hacer segundo?
A cualquiera no, ¿eh? Sí. Eso no se lo hace ni a Guardiola, ni se lo hace tampoco a Simeone, ni se lo hace tampoco a Zidane.
Este actual Messi, en el que el Barcelona depende de Messi y que yo todavía no sé si ha renovado o no ha renovado.
Yo creo que estaba encarrilada esa renovación.
Sí, pero no digo, no se ha estampado la firma, ¿no?
Bueno, no, lo que tiene Messi es que cada 30 de junio él podría decir que se marcha a Barcelona, pero va a seguir en el club.
Bueno, pues
de todas formas, Dieter, se está hablando mucho de esa imagen con Sarabia, que ciertamente es muy desagradable, porque ahí hay que reconocer que independientemente de que a los jugadores yo creo que es evidente que no les cae bien Sarabia, bien por sus formas, porque a lo mejor se mete mucho en su terreno, que yo ahí tengo que defender al propio Sarabia. Yo creo que es la obligación de un segundo entrenador el estar encima de los jugadores y dar indicaciones, sobre todo si es el entrenador su jefe y el jefe de los jugadores el que le permite hacer eso. Pero yo creo que hay un gesto de muy mala educación por parte de Leo Messi que se da la vuelta directamente. Pero estamos focalizándolo en la pareja Sarabia-Messi porque son ellos quienes protagonizan la imagen, pero yo creo que realmente con quien estaba en ese momento justo enfadado Leo Messi era con Setién, que es el que toma la decisión de sentar a Luis Suárez, que yo creo que eso es lo que le fastidia a Leo Messi, que sentara en el 80 a su amigo y que por lo tanto después del empate del Celta tuviera que arreglarlo con Griezmann, con el que no quiere ligar.
Pero la pausa de hidratación no fue antes del cambio.
Yo creo que sí.
Yo creo que ya estaba fuera Suárez, ¿eh?
Entonces no le cambió en el 80.
Pero es que no lo sé, no sé, ahora mismo me baila el momento en que se va Suárez del campo, me baila ahora.
Bueno, aguantadme un segundito, que quiero, no os vayáis, Dani Vinuesa, que quiero comentar un par de cosas más con vosotros, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa.
¿De hidratación?
Oh, mira qué bien, sí, sí, muy bien, pues, muy bien, sí. Es una pausa de hidratación
artificial. Pues vamos a hacer pausa de hidratación, para que Dieter me dé unas indicaciones a mí, como Messi de Sarabia. Enseguida volvemos, hasta ahora.
Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Es Radio.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Bueno, Fútbol es Radio. Dieter, ¿cuántos años lleva con nosotros Artifin? La pregunta es, ¿cuándo no ha estado Artifin en este programa? Porque yo creo que no ha faltado ni un solo día.
1876, pues creo que ya ser. Estaba aquí, ¿sí?
Sí. Pues eso. La constitución de la Pepa la patrocinó, creo yo, Artifin.
Por eso salió también.
Exactamente, sí, señor. Bueno, pues eso. Artifin, condroitin sulfato, glucosamina. A algunos los partidos de liga de aquí a final de temporada se le van a hacer muy largos, ¿eh? Y a nosotros puede que algunos programas también de aquí a que cojamos vacaciones en verano también.
Yo ya me doy para lavarme las manos y me echo también por todo
el cuerpo. El pelo con gel de Artifin y tal.
Como me duele todas las articulaciones, Isidoro. Digo,
fundamental,
yo
fundamental. Dispensadores de Artifin en todos los sitios, todos los rincones, todos los estadios, en las playas.
En la puerta del estudio Pipita Higuaín.
Exactamente, ahí tenemos uno de gel de Artifin, de los laboratorios.
Mundo Natural.
Vamos a ver, Dani Vinuesa, que es que nos he preguntado por el pronóstico para esta noche. Y claro, es por medir un poco el estado de...
Mira, un Atlético de los de verdad me ha mandado un mensaje, Tomás Cuesta, diciendo perder no es una opción y contra el Barça menos. Pero es que Tomás es de pata fina. Dani Blanco veo que me acaba de mandar otro, un mensaje. Ah, no, era de antes. Fútbol es Real Madrid. Insiste.
Insiste.
O sea, bueno,
hombre, es una gracieta.
Sí, Juanma Rodríguez, uno contra Vinuesa. Bueno, pero ¿por qué me los mandan a mí?
Pues porque centralizas tú los mensajes de la central de anuncios. La central de los anuncios. Bueno, vamos a ver. Dani, esta noche, ¿qué resultado crees tú que va a ser el...? Porque claro, no, o victoria o victoria, no os vale otra cosa.
Claro. A ver, el partido va a ser muy complicado, pero 2-1 para el Barça.
2-1, bueno.
Anotado queda.
Está bien, bien. Vinuesa, ¿y tú?
Venga, doy la vuelta al resultado de Dani y doy un 1-2.
Un 1-2. Vinuesa, ¿la clave para ti está en Llorente? O sea, si sale de inicio, que yo si fuera el Cholo le pondría de inicio. Mira, ¿podemos rescatar un corte de Simeone sobre Marcos Llorente? Que la verdad es que ayer... Parece que le gusta este jugador a Simeone, ¿eh? Parece, escucha.
Que cuando juega 20 minutos entra como si la vida se le iría en esos 20 minutos. Y cuando empieza del inicio sucede exactamente lo mismo. Y nosotros con ese estado de optimismo y de ilusión nos sentimos identificados. Lo más difícil en fútbol es mantener la regularidad. Y bueno, después de tanto trabajo, como lo vengo comentando últimamente, se siente en un buen momento de estado.
Es que encaja perfectamente Llorente en el Atleti.
Que
es
no, que Llorente encaja en cualquier equipo. Isidoro, explícaselo
no,
tú,
no en
favor.
Cualquier equipo, y lo sabéis bien, Dieter.
En cualquier equipo encaja Llorente. Otra cosa es que no le encajen. Isidoro San José, el primero que en este programa habló bien de Marcos Llorente.
No, bueno, eso es, jugué con ventaja, obviamente. Yo le conocía, pero y lo único que reivindicaba siempre con Marcos y con todos, lo sabéis, es que juegue, que es lo que está haciendo ahora en el Atlético de Madrid. Incluso cuando lo hizo en el Real Madrid, yo creo que dio una sensación de que podía ser un jugador muy útil para cualquier plantilla, si se le utiliza. Y entonces también es cierto que en el Madrid en aquel entonces estaba muy caro jugar, por diferentes circunstancias. Pero que es un magnífico jugador de club, no tengo ni tenía ninguna duda.
Por
¿no?
cierto, por abusar de la información privilegiada que tiene Isidoro, que más que privilegiada es anticipada, porque con Marcos Llorente le pasaba eso, pero con Akraf ni os cuento, a Raf, porque le llevó él de delantero, y nos lo explicó y trajo aquí la ficha, yo no sé si era Levín, Benjamín, de... ¿Qué te parece que el Real Madrid, que parece que ya está casi confirmado, sino
45 kilos,
haya vendido a Rafa al Inter de Milán por 45 millones?
Hombre, me parece que es una operación financiera magnífica si tiene la operación deportiva también controlada y atada, porque lo que no cabe ninguna duda, a mí no me cabe ninguna duda, es que por el bien del Madrid y por el bien del lateral derecho en este momento del Real Madrid, tiene que haber un lateral derecho que compita por el puesto con Dani Carvajal.
Exacto. Uh-huh. ¿Y ahora quién es ese lateral? Porque
Odriozola no... Militao, ya me dirás. Aspitarte,
¿tú cómo lo ves?
Sí. Bueno, por cerrar el asunto Llorente, pues yo creo que podemos convenir todos en que ha sido el gran error de Zidane, porque si Zidane hubiera apostado por Llorente, hubiera ganado 3 Champions consecutivas. Pero al final, pues ocurrió lo que ocurrió.
La misma retahíla que su primo Rodríguez.
Es que cada día se parecen más. Yo ya es que no los
digo. No, perdón, que la última vez que coincidieron se liaron a palo.
Porque son incapaces de estar juntos.
¿Por qué discutieron? ¿Por qué hubo crisis?
Pues por cualquier cosa.
No. Hubo crisis por algo en concreto.
No, sí,
por Gareth Bale.
Eso, por Bale. Por Bale. De todas formas...
Bale ha separado, lo une otra vez.
Un segundo, que me voy a un tema que me interesa mucho.
Espera, Vicente, déjame que despida a Dani Blanco. Dani, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Vinuesa, encontraremos esa opción de compra oculta en el contrato de Llorente todavía a los madridistas, que está ahí en el dobladillo.
Creo que no, pero si me dejáis rápido os cuento una información de Llorente-Simeone, que creo que es importante, porque Simeone no lo hace habitualmente con algunos futbolistas porque no ve predisposición. Ha pasado con Nico Gaitán o con Jackson Martínez. A principio de temporada, Simeone veía cómo estaba entrenando Marcos Llorente y lo que más le gustaba era que sin jugar o jugando los minutos finales no se quejaba. Y algo que no ha hecho habitualmente, pero sí ha hecho con Marcos, es llevarle a su despacho y empezar a buscar la fórmula para darle más minutos. Y entre la opinión de Marcos, la opinión de Simeone y lo que daba Marcos en los entrenamientos, ellos pensaron que esta posición que está utilizando ahora, en un momento dado se podía utilizar. No es algo habitual que un entrenador aprecie tanto el trabajo de un futbolista que lo lleve a su despacho y le vaya buscando la forma de meterle en el once porque no veía la posibilidad de meterle en la posición en la que jugaba Marcos Llorente. Eso demuestra lo que le lleva tiempo gustando a Simeone Marcos y que se ha ganado con trabajo y en silencio sobre todo la oportunidad que tiene ahora de ser, para mí, y esto es complicado de decirlo, el mejor futbolista del Atlético de Madrid por delante de Oblak, que eso no lo ha conseguido casi nadie. Griezmann a veces, pero siempre era el mejor Oblak.
Por cierto, Vinuesa, que me pusiste deberes hace una semana y me ha costado, pero lo he encontrado. Me pidió Vinuesa lo más difícil, porque lo normal es que los jugadores vayan descendiendo posiciones en el campo, desde el ser delantero, pasas a ser media punta, medio centrocampista, y al final algunos terminan incluso de líbero. Y me dijo, oye, ¿algún centrocampista que haya pasado a ser delantero? Pues lo he encontrado, Vinuesa.
Pues mira,
a Bale, ¿no? Que fue defensa. Bale fue defensa y terminó de delantero.
Sí, lo que pasa es que no delantero, delantero, media punta, delantero. Bueno, si te vale como extremo, pero bueno. Bale es que algunos ya no se acuerdan de ser, de que era lateral. Adrián González, el hijo de Michel, en el Eibar con Mendilibar, que le dijo, tú eres delantero.
Sí, es verdad.
Y dijo, ¿cómo que yo soy delantero? Dice, que sí, que tú eres delantero. ¿Pero qué, media punta? Dijo, no, tú tienes gol. Le puso delantero. Y hizo una buena campaña.
Pues mira, además como tenemos buena relación entre familias, a ver si conseguimos una entrevista que nos explique cómo vivió él el cambio.
Pues
lo contamos en Libertad Digital.
Bueno, pues mira, está bien. Oye, Vinuesa, un abrazo fuerte. Disfruta el partido esta noche. Adiós, adiós.
Hasta mañana.
Bueno,
Azpitarte, mojate.
Yo creo que vuelve Odriozola y que el año que viene, creo que vuelve Odriozola para la temporada que viene en el Real Madrid, será quien le compita el puesto a Dani Carvajal por resolver la duda que tenéis.
Pero Zidane nunca ha tenido mucha predilección por Odriozola, ¿eh?
Pues creo que es que Zidane ha mostrado demasiada predilección hacia Carvajal, y Odriozola dijo, yo quiero jugar, me voy a ir al Bayern, y lo que yo creo que venga en el Real Madrid es que Odriozola puede volver hecho mejor jugador de lo que se marchó en diciembre para jugar cedido en el Bayern. Y sobre la operación Ashraf, yo creo que hay que compararla con la operación Arthur. El Fútbol Club Barcelona y la Juve, aquí hay un doble juego de parejas, Barça-Juve, Real Madrid-Inter. El Barça se desprende de un jugador de futuro, como puede ser Ashraf, pero hace una inversión, o sea, recibe ahora para salvar las cuentas en este momento y que Bartomeu no tenga que poner dinero junto con su junta directiva, recibe una auténtica millonada por el jugador, pero a cambio tiene que pagar otra millonada por un jugador que a mí me parece magnífico, como Miralem Pjanic, del que, bueno, llevo maravillado muchos años, pero que creo que llega bastante tarde a la liga. Creo que
no era un trueque, Vicente.
No, son 72 millones lo que pone el Barça por Arthur y 60, perdón, al revés, la Juve pone 72, el Barça pone 60 por Pjanic.
Ojo, bueno. Yo te lo voy a explicar, Juan Pablo, eso es lo que ponen los libros de contabilidad.
Hombre,
los dos,
y de
los...
hecho el Barça recibe antes su parte para salvar, para cuadrar las cifras de esta temporada.
Los dos clubes necesitaban aumentar la partida de ingresos por traspasos para cuadrar sus cuentas, y a los dos les ha convenido hacer esta operación, sobre todo en los libros de contabilidad.
Correcto.
Oye, ¿por cuánto necesitas que te valore a Pjanic? Por 72. A Artur, por 72. Vale, pues tú nos valoras a Pjanic por 60 y yo te doy 12 millones y tú me das a Artur con 23 y te llevas a Pjanic, claro, con 30.
Con 30, claro. Es que, y sin embargo, el Real Madrid vende a una pieza que es verdad, a mí Ashraf me encantó siempre en la cantera cuando estaba bajo el manto de Isidoro, me parecía un grandísimo jugador, me decepcionó mucho en el...
Sí,
porque además le puedes preguntar al presidente de esta casa, porque antes de que llegara al primer equipo yo ya le hablaba de Ashraf.
Le criticabas a Ashraf.
Bueno, tengo que decirte que el presidente actual no era el presidente cuando Ashraf estaba.
No, el
en
presidente, de esta,
presidente de esta
está
casa.
Hablando de Federico Jiménez Los Santos.
Federico.
De esta casa.
Oh.
Sí, sí.
Por curiosidad le voy a preguntar a Federico.
Pues puedes preguntarle. Dicho esto, tengo que decir que me decepcionó mucho en el primer equipo. Me parece que no sé si llegó demasiado pronto, le faltó mucha seguridad, no le transmitieron la seguridad que necesitaba. y creo que la cesión le ha venido muy bien, pero los informes que manejan en el Real Madrid se habla de una clara carencia defensiva, sobre todo con dos centrales.
El Borussia Dortmund jugaba con tres.
Por eso dicen, dice carencia defensiva con dos centrales. Pero,
y carencia defensiva en el Borussia Dortmund incluso con tres centrales, porque no es que se proyectaba muchísimo en ataque, pero defensivamente en el Borussia Dortmund, que yo le he visto algún partido, dices, bueno, se dejaba la puerta de casa abierta, pero vamos, cada vez que salía...
Entonces, por rematar el comentario, a mí me parecía una buena opción de futuro y creo que el Real Madrid, si hubiera podido quedárselo, se lo hubiera quedado, pero el chaval, según me han contado, no estaba muy contento con el trato que había recibido el Real Madrid durante el último año, su representante ha buscado la mejor opción posible y al final el Real Madrid, que también necesita ingresos...
¿Pero por qué necesita ingresos el Madrid?
Pues mira, o sea,
quiero decir que era muy necesario, he leído informaciones en las que se dice que el Madrid necesitaba, no de una manera imperiosa, pero que necesitaba también tener dinero, y dices, pero si el Madrid no...
Se han desplomado los ingresos de todos los clubes, no tanto por la parte, como ya he aclarado en alguna ocasión, por la parte que no haya público, sino porque se están produciendo retrasos en los pagos de anunciantes, de sponsor, entonces hay una serie de entradas de dinero que no están entrando con la regularidad con la que hubieran entrado en otras circunstancias, y por lo tanto pues el Real Madrid también necesita esos ingresos. Yo esta mañana me he acordado que lo último que yo hice como jefe de deportes del Grupo Libertad Digital fue contrastar eso que siempre veníamos oyendo sobre que el Real Madrid era uno de los mejores clubes en el plano financiero, y le encargué a un antiflorentinista redomado como Domingo Soriano que hiciera un análisis quirúrgico de las cuentas del Real Madrid. Y el propio domingo demostró en Libertad Digital que el Madrid es el equipo del mundo que mejor lo hace, pero hacerlo lo mejor posible, es decir, ser un equipo ahorrador y tener la capacidad de tener una buena gestión, no implica el hacer dispendios en algunos momentos. Y eso tú, Juan Pablo, como gran ahorrador, lo sabes, que jamás has hecho un dispendio económico.
Nunca, jamás. No me he comprado ni una casa ni un coche en mi vida.
Por lo tanto, el Real Madrid, que ha hecho muy bien las cosas en el plano económico, ahora dice, bueno, pues evidentemente, ante esta situación que está viviendo todo el mundo, nosotros también tenemos necesidad de ingresos. ¿Nos podemos desprender de un activo como Arras, teniendo a Odriozola en la recámara y necesitando ahora esos millones de euros? Pues sí, pero el Real Madrid no le compra al Inter a ningún jugador por 30 millones de euros, que esa es la comparativa.
En todo caso, lo que sí que se reserva al Madrid es la posibilidad, no sé si es derecho de tanteo, opción de compra para el futuro.
Creo que es tanteo.
Es derecho de tanteo, y es decir, que si el Inter va a vender por los 100 millones a Raf al Manchester United, el Madrid tendría que soltar 100 millones por...
Sí, pero Dieter, recuerda una cosa. Primero, sin menospreciar, porque además tenemos a una leyenda en el lateral derecho, pero sin menospreciar la posición de lateral derecho, me parece que 45 millones más 5 en variables, y viendo la situación económica ahora mismo del mercado de traspasos, me parece una operación tremenda, porque ¿qué lateral derecho en este momento va a costar esa cifra? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay que valorar también eso.
Que todavía no recuerdo a Vicente Espitarte criticando una operación económica que haya realizado Real Madrid, porque tres años ya, o dos años, estabas diciendo lo mismo de Cristiano.
No, pero es que ahora quiero, es que se me había ido de la cabeza por lo que había cortado Dieter, que es precisamente por el derecho de tanteo, que es el mismo que hizo que Mariano, que no ha salido bien en lo deportivo, pero que Mariano llegara al Real Madrid por una cifra menor, porque os recuerdo que el Sevilla... El Madrid preguntó por Mariano y le pidieron 60 millones desde Francia. El Sevilla preguntó, le pidieron 20 o 18 y dijo, pues aquí están mis 18, dijo el Madrid y se lo llevó.
Sí, sí, lo que pasa es que Mariano, que era nuestro, lo pasamos por 8 y lo compramos por 18, y era nuestro. Sí. Y esas operaciones yo no las entiendo. A ver, Isidoro.
No, yo tampoco. Yo es verdad que si en algo hay que alabar a... al actual presidente es en el aspecto financiero, o sea, no se le puede poner una pega. Y creo que lo más beneficioso para este momento el Real Madrid, sabiendo que Agraf no es santo de la devoción del entrenador actual del Madrid, de Zidane...
No lo sé, Zidane le sacó mucho.
A ver, yo te digo, eran compañeros, Lucas, Zidane y él eran compañeros, o sea, jugaban en el mismo equipo, han tenido mucha relación.
Por eso, y Zidane le sacó mucho. Yo creo que a Zidane le gustaba más a Raf que a Odriozola.
Ya, sí, pero ¿sabes qué? Cuando un jugador te gusta y crees en él, el trato cuando le sacas al campo tiene que ser de protección, no al contrario, o sea... ¿Agraf ha jugado bien en Alemania? Yo creo que sí, con una exigencia menor, es verdad, claro. Porque el Madrid es muy exigente,
pero yo creo que también jugó o apareció en un momento en que el equipo, en términos generales, no estaba bien. O sea que también hay que valorar todas esas circunstancias. Él habrá sopesado, Zidane supongo que le habrá dicho que sí, que cuenta con él, como dice con todos, pero creo que tiene claro que lo tiene muy difícil con Dani Carvajal. Yo también lo entiendo, lo que pasa es que siempre quiero que haya pues cierta rivalidad para ponérselo complicado a cualquier jugador, no a Dani Carvajal, que es bueno, es una de mis debilidades.
Sí, pero que necesita tener a alguien
claro,
ahí, ¿eh?
Claro, necesita mirar para atrás y decir, oye, sí, cuidado que como frene me van a pasar por la derecha.
Y por,
¿no?,
cierto, entonces, Juanma Rodríguez me recuerda, yo no sé si esto es para azpitarte, que Mendy costó 53 millones de euros.
Yo creo que Mendy no costó 53 millones.
48 más 5, dice Juanma.
No sé, tendría que verlo. De cualquier forma, era un otro momento económicamente, sí, y en eso también,
sí,
tenemos que estar todos,
sí,
de acuerdo.
En eso yo estoy de acuerdo.
Me parece que Isidoro ha estado brillante diciendo que si por algo hay que destacar la presidencia de Florentino es por el aspecto financiero, por el hecho de que haya ganado más Champions que Leo Messi, no.
No, a ver, Florentino no ha ganado más Champions,
no,
ha ganado el equipo.
Pero sí ha apretado el botón de la transferencia, ¿no?
Bueno, esto es como cuando un individuo dice que ha salvado 450.000 vidas y resulta que...
O sea, no marca el
53.
Gol, no marca, Florentino no marca el gol, pero sí vende ventajas en la taquilla.
No te lo voy a comprar, ¿no? No te lo voy a comprar porque los jugadores son los que trabajan y corren el campo.
Claro, el que está en la tienda del Madrid no vende camisetas, la vende Florentino.
No, está cerrada.
Escuchadme un momento, si es que, vamos a ver... Te va a terminar diciendo a Pitarte que él tiene una medalla de no sé qué.
Pero
no,
vamos a ver que...
Algo,
no, en este caso que los dos tienen razón. Y hay que decir que igual que se critica en lo deportivo a Florentino cuando hay cosas que salen mal, bueno, habrá que darle esa cuota de responsabilidad,
claro,
y en lo financiero, claro, y en lo financiero igual. Pero es verdad lo que dice Isidoro de que la parte en la que tiene más responsabilidad es la que haber,
no,
exacto.
Pues creo que tiene
mi comentario, perdonad mi insistencia, no ha sido Florentino solamente es bueno en esto. Eso he dicho, es que si en algo hay que alabarle, obviamente por encima de lo demás, es en el aspecto financiero. Yo no he dicho, es el presidente de un club, de una entidad, y por lo tanto está en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo deportivo y en lo económico.
Ha saltado demasiado pronto a Pitarte, ¿eh? Ha saltado.
Poniendo a cada uno en su sitio.
Es que a Pitarte lo que le gustará será más lo que hacen otros clubes. Por ejemplo, el Barça, desde el punto de vista económico, Vicente, ¿mejor?
Mucho mejor, sí.
Que, tú fíjate, antes hablabais de la crisis institucional que tiene el Fútbol Club Barcelona y que por eso tiene estos resultados. Yo no entiendo, y esto lo digo de verdad, ante vuestra objetividad suprema con Leo Messi, diciendo no solamente que es el mejor jugador del mundo, sino que es el mejor jugador de la historia, a mí me gustaría que me explicarais...
¿Quién ha dicho eso de los que estamos aquí? No, no es verdad. No es
Juan
verdad.
Pablo sí. Juan
no,
Pablo,
yo no.
El mejor jugador de la historia.
En mi vida he dicho eso.
El mejor jugador de la historia no nos lo habrás oído decir.
Yo no he dicho nunca que Messi sea el mejor de la historia.
Ver, bueno, pues el mejor del mundo. ¿Qué tiene que ver el balance contable con la sequía goleadora de un jugador o con el hecho de que su equipo no sea capaz de ganar a un equipo que se está jugando
en defensa? Vicente, cuando has dicho vosotros, me has sacado a mí del vosotros, ¿no?
No, porque, te ha metido también en el mismo saco.
No. Pues mira, yo no he defendido, o sea, excluiría, eliminaría el concurso este que hay de mejor jugador, lo sabéis y lo he dicho infinidad
siempre,
de veces.
Siempre,
no
siempre,
doctrina.
Lo, de mejor de la, jugador de la historia iba también para Javier Tebas, que suele...
Bueno, y tampoco es el mejor jugador de la historia desde mi punto de vista. Ya te he dicho que tú, cuando pongas esa postilla, es decir, es el mejor jugador de la historia desde mi punto de vista, te creeré. Porque no me metas a mí en tus valoraciones, por favor, que vamos a estar en desacuerdo siempre.
Bueno, un par de cosas que quería comentar con vosotros. ¿Visteis?
Sin actitud, ¿eh?
No, ninguna. Que no lo parezca, vamos.
Me voy a sentar contigo al ladito el viernes, no te preocupes.
Correcto, eso.
¿Visteis ayer el penalti que pitaron en el partido del Getafe contra
madre
la Real Sociedad?
El
que le hace Normando Hugo Duro.
El que perjudicó a la Real Sociedad.
El del primer gol, sí. O sea,
oye, pero es que es incomprensible.
Es que yo no hay cosas que no termino de... Me parece un escándalo. Hay cosas que no termino de entender.
Pero igual que el del otro día también de
Llorente.
Si para algo está el VAR, es para eso, para ese tipo de acciones. O sea, es que para eso se han gastado un dineral en la patente y en tener el VAR ahí funcionando y nos lo han vendido a todos que ya no iba a haber más polémicas.
Es que a mí me molesta especialmente porque fíjate que yo he defendido al VAR, la Liga de la Justicia, decía yo el año pasado, por estas fechas, y la verdad es que es que hay algunas cosas que es que digo, es que me están dejando fatal. O sea, no puede ser que ayer no haya nadie desde arriba que le diga, un momento, que es que es justo al revés. Es que es el jugador, es que es lo contrario de lo que realmente sucedió, es que es el jugador de la Real Sociedad el que... Pero bueno, en fin.
No, el del Getafe, el que hace falta, el de la Real
Sociedad. El de la Real Sociedad. Es que hay ciertas cosas que es que yo no termino de entender.
Pero ¿y cómo será de hecho la conversación posterior entre los dos árbitros, tanto el que está sobre el terreno de juego como el del VAR, cuando 2 horas después del partido se llamen por teléfono, se manden un WhatsApp y se vean las imágenes y digan, oye, pero ¿cómo no me avisaste de esto o cómo no fuiste capaz de ver esto?
Sí. No, yo es que no lo de verdad que son cosas, igual que lo de Llorente el otro día.
Lo de Llorente es diferente.
Maditer, por favor, o sea, eso no es penalti.
¿Fuera del campo?
Ya, nunca.
Pero fuera del campo.
Pero no me parece tan como lo de ayer. A mí...
No, de hecho, Dieter, es más flagrante aún, porque os recuerdo que uno de los supuestos en los que debe entrar en el VAR es un supuesto geográfico, como a mí mismo me explicaron en las charlas en Las Rozas.
¿Cómo geográfico?
Claro, sí. El VAR tiene que entrar si el balón ha salido en una línea de córner, o sea, perdón, en un córner, tú sacas el córner y sale el balón por fuera, el árbitro no lo ve, pues entonces ahí entra el VAR y dice, no, es que el balón ha salido, y el árbitro no tiene ni que ir a verlo a la imagen, le han dicho, está fuera del campo, ¿vale? Entonces, en este caso es lo que ocurre, que el jugador está fuera del campo, con lo cual el VAR tiene la absoluta obligación de entrar, absoluta. El árbitro no tiene ni que ir a verlo, le dicen, está fuera, y el árbitro confía plenamente en lo que le dicen desde el VAR. No hay interpretación.
Yo, sinceramente, es que hay cosas que no entiendo. No entiendo cómo siguen pasando. Y me parece que habrá que perfeccionar mucho la herramienta, pero hay cosas en las que no entiendo el criterio. Como no lo entiendo, sigo sin entenderlo, lo de las manos... En estas cosas que pasan en el área, es que directamente no sé, no termino de entenderlo. Y me parece que esta noche vamos a tener que estar muy atentos a ver qué pasa en el Nou Camp. De la misma manera, oye, que en el Barcelona dicen vamos a prestar mucha atención a lo que pasa en los partidos del Madrid, pues esta noche vamos a hacer exactamente lo mismo.
Bueno,
a ver qué pasa.
Yo lo que quiero saber es el resultado que va a decir Isidoro y el de Aspitarte.
Pues sí, te lo van a decir clarísimo. Sí, Aspitarte viene cantando el himno del Atleti, que no se lo cree ni él.
A ver, Isidoro, ¿qué va a pasar hoy?
Yo creo que va a haber un empate a 1.
Mira, me la ha chafado. Pues entonces yo voy a decir...
Oye, me da igual, patador, me da igual, como tú quieras. Si quieres,
vale, pues me lo ha vuelto a chafar. Entonces voy a decir empate a 0.
Es que...
Y no digas ningún empate más.
No, es que 0 te puedes quedar sin... Te dejo o el 1-1 o el 2-2, el que tú quieras. Pero a 0 no me... A lo mejor aciertas, pero es que si hay un gol temprano...
2-2, venga. 2-2.
Vale, perfecto.
¿Tú dices 2-2?
No, porque el 1-1 ya lo ha dicho primero Isidoro.
Bueno, vamos a media.
No va a haber cuatro goles, no va a haber en este partido. Bueno, es más, va a ganar el Barça 2-1.
Va a ganar el Barça 2-1 según Juan Pablo.
Va a ganar el Barça 2-1 y de aquí a final de temporada el Madrid se va a dejar algún punto. Esto va a ser de foto finish.
Juan Pablo, me acabas de chafar el resultado no por tu 2-1, sino por lo que has dicho anteriormente. No va a haber 4-0 a favor del Barça esta noche.
Pero si has entrado el himno del Atleti.
Bueno, pero todos sabemos lo que va a pasar esta noche. Dicho esto, por cierto, como creo que tengo un minuto, me gustaría simplemente introducir un elemento de discusión sobre el Real Madrid del que no se está hablando absolutamente nada. Antes del partido frente al Galatasaray, clave de este año en el que se rompe la tendencia negativa del Real Madrid, que recordaréis todos en Estambul, en Champions, donde el Real Madrid sale reforzado de un mal inicio de temporada,
¿sí?
Hasta ese partido yo mismo decía que Thibaut Courtois no era portero para el Real Madrid, porque no estaba dando el nivel que se le exigía a un portero del Real Madrid, y más como Courtois, que se esperaba muchísimo.
Te sientes mal después de haber dicho eso, ¿no, Vicente?
No, bueno, no solamente es que evidentemente, bueno, no me equivoqué porque no estaba...
No, ¿cómo te vas a equivocar?
No,
quiero
decir que hay que alabar la reacción del portero, que en aquel
que
momento
gracias
no era portero
que te escuchó
Madrid.
Y gracias a tus palabras
no,
se puso las pilas.
Eso lo diríais vosotros. Sí. Ahora, dicho esto, tengo que decir una cosa.
No, ya no digas
Courtois,
más.
Se te ha pasado el minuto,
solo,
Vicente.
Sí,
Courtois,
Isidoro, di tú algo.
Yo
quiero introducir otra variable.
Venga, otra variable. Justo cuando queda un minuto para terminar, metéis aquí dos variables.
No, muy ligera, muy liviana. ¿Por qué no agota 5 cambios que solamente agotó 2 el otro día? Yo, de verdad,
porque
cuando...
hace lo que le da la gana, ¿no?
No,
lo que
a ver, eso lo tengo claro y además lo hace casi siempre bien. Pero en estos momentos en que necesita unos jugadores minutos y otros descanso, ¿por qué no se utiliza esa posibilidad de 5 cambios?
Pues mira, vamos a utilizar, Juan Pablo, el último minuto para algo muy útil para nuestros oyentes.
Sí.
Aparte de estas dos, mira, ¿quedáis emplazados para discutir esto el próximo martes?
Sí.
A las 6:30.
Sí.
Mañana no habrá fútbol en radio.
No.
Pero el jueves,
sí,
de 6:30 a 7, haremos una versión express de fútbol en radio a partir
Dieter,
de entonces.
Dieter,
todos los días, de lunes a viernes, de 6:30 a 7. Para comentar las cuestiones de la Liga, de la Champions, hasta final de temporada, hasta septiembre, hasta cuando sea.
Vale,
¿correcto?
Me parece correcto.
Correcto.
Correctísimo. Sí.
Dieter,
correctísimo.
Estoy feliz de volver a mi programa verdadero.
Pero tienes la mitad de minutos, que lo sepas, ¿eh?
La sección se va a seguir llamando Fútbol es Radio, creo, ¿eh? No se va a llamar Dos Apellidos Vascos,
sí, sí,
Vicente.
Correcto, sección. Dentro del programa es la tarde de Dieter.
Vale, te lo digo, para que no montes tus propias secciones. No va a haber una sección Dos Apellidos pero Vascos dentro de Fútbol es Radio dentro de la tarde de Dieter.
Escucha, no te creas, ¿eh? Habrá microsección, ¿eh?
Pero fundamental, fundamental, que durará media hora, como decía Isidoro, ¿vale? Para que os repartáis los minutos.
Pues sí, nada, sí, 25 sí. minutos del Barça y 3 del Madrid. No pasa
nada. Sí, sobran, sí, sí.
O sea, 25 minutos tuyos y el resto de Isidoro. Y lo que
Pablo,
pueda. Hala, que nos vamos.
Despide a estos señores.
Que nos vamos. Vicente, adiós. Isidoro, adiós. Hala,
un
Dieter.
Abrazo, hasta luego.
Te quedas por aquí. Venga, hasta luego.
Es radio.